Bienvenidos al podcast de Periferia al Día. El 24 de junio del 2022 se marcó un precedente en la legislación norteamericana respecto al aborto. Ese día, la Suprema Corte de Estados Unidos, el tribunal con mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico estadounidense, revocó los fallos de los casos Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey. Casos paradigmáticos en el país por permitir y asegurar el aborto en Estados Unidos. Esto como consecuencia al fallo del caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. A continuación, estudiaremos estos tres casos y cómo se enmarcan en este polémico episodio sobre el aborto en Estados Unidos. Comenzaremos por indicar que Estados Unidos es un país federal. Esto significa que cada estado de los 50 que lo conforman tienen sus propias leyes y su propia constitución. Sin embargo, existen leyes que se aplican a nivel federal, es decir, a la que todos los estados sin distinción deben acatar aun cuando no se encuentren de acuerdo con ella. Por ejemplo, la ley de inmigración, la ley de seguridad social o la ley que penaliza los fraudes en la recaudación de impuestos. Y así como se crean, también se derogan. Tal fue el caso de la polémica ley Don't Ask, Don't Tell, propuesta por Bill Clinton para permitirle el ingreso a los homosexuales y lesbianas en el ejército norteamericano siempre que no se les pregunte ni estos manifiesten su opción sexual. Esta norma fue derogada por Barack Obama en el 2011 como parte de su compromiso de puertas abiertas sin condiciones entre el ejército y la comunidad LGTB. La legalización del aborto en Estados Unidos, en cambio, no nació en los fueros legislativos del Capitolio. Fue, hasta cierto punto, una interpretación de un derecho no explícito, pero que se lleva dentro de una enmienda constitucional, lo que le dio luz verde a su legalización a nivel nacional. Y es que las decisiones de este tribunal tienen efecto también en todo el territorio estadounidense. Sus fallos, aunque provengan de un caso específico a nivel estatal, son vinculantes para todos los estados. Es así como la sentencia de los juicios Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey, emitidos por la Corte Suprema en ese entonces, creaban un marco jurídico que permitía el aborto en todo el país.
Caso Roe v. Wade.
Norma McCurvey fue una mujer del estado de Luisiana, quien ya contaba con dos hijas a las que dio en adopción cuando quedó embarazada una más. La mujer decidió entonces abortar, pero al ya estar afincada en el conservador estado de Texas, las leyes le impedían realizarse el aborto de forma segura. Es en busca de una solución legal que conoce a las abogadas Linda Coffey y Sarah Weddington, quienes inician una batalla legal contra el estado de Texas. Norma hace uso del seudónimo Jane Roe para el juicio que le enfrentaría el fiscal texano Henry Wade. Así nace el caso Roe v. Wade, el cual duró 3 años hasta llegar a la máxima instancia federal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en 1973. Es en ese periodo que Jane Roe daría a luz a su tercera hija, a la cual daría en adopción. Los miembros del máximo ente de justicia de Estados Unidos fallaron a favor de Jane Roe, bajo el argumento de que la decisión de una mujer de continuar o no su embarazo corresponde a su derecho a la privacidad, derecho que no se encuentra explícitamente reconocido en la Constitución norteamericana, pero que se encuentra implícito en la 14ª enmienda a la Constitución sobre el debido proceso legal. Pero este no era un derecho absoluto. Para realizarlo había ciertos parámetros. El aborto no podía ser prohibido durante el primer trimestre de gestación. A partir del segundo trimestre sí se establecían regulaciones sanitarias, y ya en el tercer trimestre cada estado podría determinar o no su prohibición. Este histórico fallo a inicios de la década de los 70 puso a Estados Unidos a la vanguardia en temas de derechos reproductivos de las mujeres y sirvió de precedente para otros casos como el Planned Parenthood v. Casey.
Caso Planned Parenthood v. Casey.
Casi 2 décadas después, en 1992, otros miembros de la Corte Suprema confirmaron lo dispuesto en el fallo Roe v. Wade. El caso tuvo como protagonistas a 5 clínicas abortivas aunadas bajo la ONG de salud reproductiva Planned Parenthood contra el gobernador de Pensilvania, Robert Casey. defensor pro vida y firme católico que introdujo requisitos a la aplicación de la ley federal en el estado de Pensilvania. Estas incluían el consentimiento informado 24 horas antes, la notificación al cónyuge y, en el caso de menores de edad, la aprobación explícita de los padres, entre otras también de carácter administrativo. El fallo confirmó los requisitos promovidos por Pensilvania, menos la de la notificación al cónyuge, pero además introdujo la figura del análisis de viabilidad al momento de ejercer esta práctica que hasta entonces, y según lo dispuesto en Roe vs. Wade, estaba ceñido sin restricciones al primer trimestre de gestación y con ciertas limitaciones en los siguientes meses. A partir de este fallo, la viabilidad era el criterio que determinaba la posibilidad de someterse a un aborto, y no necesariamente la cantidad de meses, pues un feto podía considerarse viable a las 23 o 24 semanas en lugar de las 28 semanas, o sea 6 meses, que propugnaba Roe vs. Wade. Si bien el derecho al aborto fue reafirmado con este fallo, salió debilitado, y fue la primera vez que la posibilidad de anularlo fue debatido en el Tribunal Supremo.
Caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization.
Debido al análisis de viabilidad, algunos estados aprobaron normas respecto a cómo se debe llevar a cabo un aborto. En el 2018, en el estado de Mississippi, se aprobó la Ley de Edad Gestacional, que prohíbe el aborto luego de la 15ª semana de embarazo, con excepciones sustentadas en los casos de emergencias médicas para salvar la vida de la madre o la normalidad fetal. El Congreso de este estado justificó la norma aseverando que, a su juicio, la práctica del legrado, el raspado del tejido de las paredes del útero, luego de la semana 15 es una práctica bárbara, peligrosa para la madre y degradante para la profesión médica. Un día después de aprobada la norma, la clínica Jackson Women Health Organization, la única que realizaba abortos en el estado de Mississippi, demandó a Thomas E. Dobbs, funcionario del Departamento de Salud del estado de Mississippi, y a Kenneth Cleveland, director ejecutivo de la Junta de Licencias Médicas del estado de Mississippi, por promover y aplicar una norma inconstitucional, ya que iba en contra de la sentencia del Tribunal Supremo en los casos Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey. Así nacería el juicio Dobbs vs. la Jackson Women Health Organization, cuya sentencia favorable a Dobbs pondría fin a la legalización del aborto a nivel federal en Estados Unidos. Pero al inicio las expectativas no pintaban bien para los conservadores que apoyaban a Dobbs. De hecho, el estado de Mississippi perdió a nivel estatal en varias ocasiones, por lo que decidió llevar el caso a las más altas instancias y apelar ante el Tribunal Supremo en junio del 2020. Mississippi solicitó a la Corte que revisara los estándares de viabilidad para realizar un aborto, ya que no se tomó en cuenta que los fetos pueden detectar dolor y responder ante él desde el tercer trimestre. La contraparte, en cambio, manifestó que no era competencia del Tribunal Supremo decidir sobre la malinterpretación de la ley por parte del estado de Mississippi. Es ahí donde diversas organizaciones y varios estados conservadores apoyaron los alegatos de Dobbs. Se presentaron más de 140 amicus curiae a su favor, todo un récord jurídico en Estados Unidos. El alegato conservador entonces se centró en tres puntos claves. 1. El aborto no era un derecho expresamente garantizado por la Constitución. 2. Desde los fallos de Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey, ha habido nuevas evidencias sobre las etapas de gestación que debían ser consideradas. Y 3. El estándar de viabilidad debía ser revisado. La contraparte argumentó que, tal como sucedió en Planned Parenthood vs. Casey, en esta ocasión tampoco debería anularse Roe vs. Wade, ya que las demandas de Mississippi eran parecidas a las que en los 90s empujaron a Pensilvania a llevar el aborto al Tribunal Supremo. El 24 de junio del 2022, el Tribunal Supremo emitió su fallo, señalando que el aborto no era un derecho protegido por la Constitución, anulando de esta forma el fallo Roe vs. Wade y devolviendo las competencias a cada estado para regular el aborto en sus jurisdicciones.
Datos a tener en cuenta.
Norma McCurvey, la mujer que inició el debate federal sobre el aborto y cuyo seudónimo Jane Roe se encuentra asociado a la ley que lo habilitó a nivel nacional en 1973, cambió radicalmente de postura con el pasar de los años. Durante el juicio fue una ferviente defensora de la legalización del aborto. Sin embargo, pasados los años, se volvió una militante religiosa, protestante en un inicio y católica luego, integrante de organizaciones provida. En cierta ocasión, ella llegó a afirmar que Roe fue el mayor error de su vida. Sin embargo, la vida de Mark Corby, actualmente fallecida, ha sido expuesta en un documental donde se afirma que recibió dinero a cambio de sus posturas antiaborto. Otros, entre ellos su expareja y un ex integrante de Planned Parenthood, también convertida en provida, afirman que sus ideas conservadoras siempre fueron honestas. El 2 de mayo, el diario Político, de corte republicano, filtró el borrador de la opinión del juez de la Corte Suprema, Samuel Alito. Alito estaba de acuerdo en anular los casos Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey, y tildó al primer caso como extremadamente incorrecto desde el principio. Al día siguiente, la Corte Suprema confirmó la veracidad del borrador, y la opinión pública se dividió entre quienes apoyaban a Alito y quienes condenaron su postura. Diversas protestas se desataron frente a la Corte Suprema y frente a la casa de los jueces que simpatizaban con ideas conservadoras. El caso más violento fue el intento de asesinato al juez del ala conservadora de la Corte, Brett Kavanaugh, por parte de Nicholas Roux, un joven con alteraciones mentales que estaba en contra de la posible prohibición del aborto. Actualmente Roux enfrenta cargos que podrían llevarlo a la cadena perpetua. Esa misma semana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley para brindar resguardo a los familiares de los miembros de la Corte las 24 horas del día. Entonces, ¿con la derogación de los fallos Roe v. Wade y Planned Parenthood v. Casey, se prohibió el aborto en Estados Unidos? Es complicado definirlo así, pues lo que ha hecho la Corte es regresar esa decisión a cada estado. Estados más progresistas, como Nueva York o California, seguirán permitiéndolo, mientras que estados más conservadores, sobre todo el interior del país, sí prohibirían esta práctica. Lo que convierte a las mujeres de Estados Unidos en desiguales según el estado en el que nazcan, teniendo que viajar hasta otro estado que sí lo permita para poder realizarse un aborto. Actualmente el panorama es complicado. Alabama, Arizona, Arkansas, Michigan, Mississippi, Oklahoma, Texas, West Virginia y Wisconsin nunca derogaron las prohibiciones al aborto que existían anteriores al fallo de Roe v. Wade. Mientras existía Roe v. Wade, no se podían aplicar. Ahora que el fallo fue derogado, es probable que estos estados no solo vuelvan a aplicar restricciones, sino que las hagan aún más estrictas. Pero si la Corte Suprema anuló los fallos que legalizaban el aborto a nivel de todo Estados Unidos, ¿la salida no sería convertirla en ley mediante una norma del Congreso? En teoría sí, pero ya no sería una decisión objetiva de derecho, sino más bien un tema netamente político. Y teniendo en cuenta la poca aprobación actual del presidente Biden, es muy probable que la próxima legislatura tenga una mayoría republicana contraria a legalizar el aborto. Incluso en la actual legislatura, ya hubo un intento fallido de codificar el aborto por esta vía. En febrero, el Senado votó en contra de la Ley de Protección a la Salud de la Mujer, que ya había sido aprobado en la Cámara de Representantes. Esta norma pretendía asegurar y proteger la decisión de una persona para determinar si continuar o interrumpir su embarazo independientemente de sus circunstancias y sin interferencias ni discriminación. Líderes mundiales como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el primer ministro británico de ese entonces, Boris Johnson, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se han mostrado preocupados por el fallo que consideran vulnera el derecho esencial de las mujeres a decidir libremente.
El aborto es un derecho fundamental para todas las mujeres. Hay que protegerlo. Manifiesto mi solidaridad con las mujeres cuyas libertades son cuestionadas hoy por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América. Emmanuel Macron, presidente de Francia.